Hola y welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato. Nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3, y para este episodio, tuvimos el placer de conectarnos con Ralph Quintero, también conocido como Daily Ralpha. Ralph es un genio de la estrategia y el emprendimiento. Fundó Daily Ralpha, uno de los mejores newsletters de Web 3. Abarca todo lo que está sucediendo en Web 3, NFT y tecnologías emergentes, información del mercado, oportunidades de empleo, herramientas y mucho más. Nos sumergimos en la historia de Ralph desde sus inicios como DJ en Miami, su gran paso por JBL hasta su último emprendimiento Popo Horizons. Ralph es una persona que admiramos y respetamos mucho. Un community builder que te hace sonreír mientras habla. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Ralph Quintero.
Bueno, bienvenidos a otro episodio de Cerebro Web 3 Podcast. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta temporada número 2. Hoy tenemos el placer de tener un invitado que la verdad es que ha influenciado muchísimo a todo lo que nosotros hemos estado construyendo aquí en Cerebro Web 3, tenemos que decirlo. Hoy tenemos al gran Ralph Quintero, que hace el Daily Ralpha, probablemente, y lo decimos aquí públicamente, el mejor newsletter de Web3 que Cerebro Web3 ha conseguido. Así que, Ralph, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Cómo están, hermanos? Aquí súper contento de estar compartiendo con ustedes. Va a ser una conversación espectacular.
Claro que sí.
Siento la energía positiva de ustedes tres y estamos listos. Así que vamos.
Lo hablábamos un poquito antes de entrar, como que esa calidez latina, esa energía y esos positive vibes, bueno, ese buen GM culture que transmite es impresionante, ¿no? Pero
es que el GM de los latinos es un abrazo, ¿no? Es que a veces que nos 100%, vimos,
bro, claro que
Mauricio
sí.
Y yo estábamos hablando sobre esto cuando nos vimos en Nueva York, le di un súper abrazo y es parte de esa calidez, como dices, el warmth latino y hispano que tenemos.
Siento que no únicamente eso, sino también, fíjate que como comenzó esta conversación y solo para poner todo en contexto, yo tuve la oportunidad con Icorma de conocer a Ralph en vivo en la conferencia en Nueva York y yo también me acerqué y era capaz de decir de una vez que mira, fanático de lo que estás haciendo, y tú llegaste que dame un abrazo. Yo dije, no, eso es, se siente que estamos los mismos y que es esa gana que viene con Web3, ojo, de apoyarse, de escuchar, de qué estás haciendo tú, ¿entiendes? Es un poquito, no déjame contarte mi historia, sino déjame también, cuéntame qué estás haciendo tú, cómo lo hacemos. Y por eso hoy en día estamos aquí todos sentados hablando con Ralph, así que finísimo.
No,
la verdad que es un súper placer y tienes mucha razón, Mauricio. El hecho de que los fundamentos de Web3 es comunidad, es ayudarnos unos a los otros y es algo que a través de toda mi carrera nunca he tenido este tipo de experiencia con una industria como la que existe con Web3, la verdad.
Y aquí escuchándote, Ralph, para las personas que nos escuchan literalmente y no saben quién eres tú, ¿cómo comienzas? ¿Cuál es tu historia, tu background? Cuéntanos un poquito de quién es Ralph Quintero.
Bueno, toda mi vida he sido emprendedor. Tuve mi primera empresa cuando tenía 13 años, era un DJ aquí en Miami, un mobile DJ. Eventualmente logré convertirme en el resident DJ de Amnesia, que es una de las discotecas super clubs del mundo. Trabajé en South Beach, Ibiza, San Martín. Estuve trabajando con la franquicia casi 6 años y de ahí pasé a trabajar mi primer corporate job en JBL. So, yo fui el vicepresidente de ventas y mercadeo mundial de JBL por 12 años. Así que de ahí es donde surge el background mío en toda la parte que es negocios. Estábamos viviendo en aquel entonces en Los Ángeles. Había nacido mi primer hijo. Mi esposa estaba en estado con el segundo. Y yo estaba viajando como 80-85% del tiempo. Y llegué una noche a la casa y mi esposa me dijo, ya, no puedo más, no tengo aquí a mi familia, a tu familia, no tenemos apoyo, vamos a regresar a Miami. Regresamos a Miami, nos fuimos de Los Ángeles, me fui de JBL, llegamos a Miami, abrimos una empresa de mercadeo y 3 años después JBL nos compró a la empresa y regresé a trabajar con JBL 3 años más, pero esta parte, esta vez en la parte de M&A, Mergers and Acquisitions, aprendí muchísimo, compramos varias empresas y después vendimos a JBL lo que era Harman International, porque es un grupo grandísimo, lo vendimos a Samsung, y de ahí entré al mundo de Private Equity. Estuve 3 años trabajando como operating partner con Transom Capital, también comprando compañías súper interesantes. Compramos, si se acuerdan de los bolígrafos marca Cross Pens, Scantron, si alguna vez tomaron un examen y tuvieron que llenar las burbujitas en uno de los exámenes, esa empresa la compramos también. Aprendí muchísimo y ahí fue donde empecé a descubrir toda la parte de Web3. Yo había comprado cripto en el 2017 simplemente para tener un poquito de exposure en el portfolio, ¿no? Tengo muchos amigos que me decían, no, tienes que tenerlo. Y aunque he estado en el mundo de tecnología en mi vida entera, nunca me metí así a de verdad descubrir cuál era la tecnología y los beneficios de todo lo que era blockchain. Y para mí todo cambió cuando compré mi primer NFT. Compré mi primer NFT y teniéndolo en la mano, y el potencial de cómo Web3 y blockchain puede transformar básicamente muchas industrias y muchas partes del mundo. Y en el caso mío, mi esposa es artista y ella diseña todos los patrones que ves en las telas, en las cortinas, en los productos de casa, y todo el arte que ella tiene como 15,000 y pico de diseños, lo tiene bajo licencias con varias tiendas, con varios diseñadores. Y la parte más difícil de ese negocio es cómo manejar todo el IP. Y viendo de la manera que se formaban los smart contracts, de la manera que funcionaban los NFTs, se me prendió el bombillo y dije, esto va a cambiar de la manera que se maneja todo lo que es IP management. ¿Qué más puede cambiar? Y de ahí en adelante me volví un fanático de todo lo que son los NFTs. Y bueno, aquí estamos y podemos hablar de cómo ha transcurrido todo entre ese momento y donde estamos hoy en el espacio.
Me parece único lo que estás diciendo, porque fíjate, comenzaste con la parte de DJ y dije, esta persona entiende todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, hay alguien, es más, el solo para ponerlo aquí es corto, el CEO de Shopify también era un DJ, ¿no? Y él decía que, ¿por qué le servía DJ? Porque él sabía que dependiendo de la canción que pusiese, podía ser que todo el mundo se parase o todo el mundo se quedase sentado. Y eso iba de cómo tú llegas y tienes la atención de las personas y los mantienes pumping, literalmente saltando.
100%.
Y esa parte social tuya, pero después lo unes con lo de tu esposa, lo unes con lo de tecnología. La verdad que es algo que me gusta demasiado cuando tú ves que yo te conocí a ti, podía ver tu PFP y en un momento esto se llamaba detrás del PFP, pero toda esta historia, yo digo, o sea, hay demasiadas cosas que podíamos tener en un script o que había pensado en preguntarte, pero ya ahorita tengo 1,000 más. Me encanta ver todo esto y no, lo que me gusta es, ¿tú crees que entonces lo que te empujó a los NFT es esta combinación de social, de entenderlo, el IP, el intellectual property, lo importante que era? Porque en un momento dijiste, entré en cripto más o menos porque mis amigos me comentaron, pero no es hasta ese momento que de verdad entro totalmente. ¿Cómo? Cuenta un poquito de esa razón en sí. ¿Sí crees que fue eso?
Mira, me encanta que usaste el ejemplo de lo de DJ, porque siempre me he considerado como un curator of culture, ¿no? Tanto curator de música, de personas, de movimientos, de todo tipo de trends, de lo que anda pasando en el mundo, ¿no? En el caso mío, si me pongo a pensar cuáles son las cosas así que de verdad tienen impacto en toda la parte de NFTs, es eso, ¿no? Si regresamos atrás un poquito, yo me gradué de high school en el 94, ¿no? Yo fui la última generación que se graduó de high school sin email. So, en aquel entonces no teníamos email, no teníamos acceso a internet. America Online empezó a enviar los floppy disks a las casas de nosotros diciembre del 94. So, yo estuve como teenager viendo todo el desarrollo que había en todo lo que era el internet y yo quería ser parte de eso con todo mi corazón, pero no tenía ni acceso a dinero, ni a tecnología, y en aquel entonces habían, no sé, 10, 12 empresas mundiales que tenían control de todo ese tipo de cosas. AOL empezó a democratizar acceso al internet, llegó a nuestras casas, pero aún en aquel entonces, si querías aprender de este tipo de cosas, tenías varias opciones. Podías ir a la biblioteca, en la escuela o la que tenías en la ciudad, si acaso. A lo mejor tenías un familiar que viajaba de negocios o lo que sea y le podías preguntar a esa persona que te explicara algo, pero no tenemos el acceso que tenemos, no teníamos el acceso como tenemos hoy. Y yo me prometí que la próxima vez que yo viera un movimiento así, yo iba a estar en el mismo medio de ese movimiento. Y es lo que estoy viendo con Web3, ¿no? Hay muchos caminos paralelos con lo que yo estaba viendo en el 94 y lo que estoy viendo ahora. Y creo que eso lo vamos a seguir viendo y el desarrollo, la verdad, mira, bull, bear, no importa. Estamos ahora en un periodo en el mercado donde te prometo que ninguno de nosotros estamos contentos, pero los que estamos aquí y estamos creando y estamos avanzando en el espacio, vamos a estar aquí en 20, 30, 40 años.
Wow, me encanta que digas eso porque particularmente a mí me pasó mucho de lo mismo, ¿no? Yo cuando tenía 18 años armamos nuestra banda de rock and roll y apareció MySpace. Y fue como ¡wow! Y nosotros creamos literalmente la banda desde MySpace. Ahí fue cuando empezamos y yo quedé como muy impactado, ¿sabes? A mí cuando compré mi primer NFT siempre se los comentaba a Topo y a Mauricio. Era como, siento la misma relación cuando bajé la primera canción MP3 en Napster y me cayó la canción. Y era como ¡wow! Ese momento de como, esto está pasando realmente, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Antes de entrar a que empecemos a hablar de cada uno de los proyectos que, bueno, estamos súper interesados en conocer más, pero tu trabajo es bastante extenso. Tienes el mejor newsletter de Web3 que se llama Daily Ralph. Trabajas en Baldwin Media, trabajas con JPEG Morgan. Aparte eres speaker, eres community builder. ¿Cómo haces tú para conseguir como ese balance entre todos estos monstruos que aparte son proyectos que son exitosos, que es increíble? O sea, te felicito y creo que antes de entrar en los proyectos me encantaría saber cómo haces.
Disciplina. Mucha, mucha disciplina. Lo más importante que, y es algo que siempre le digo a mis hijos, consistencia. You have to show up every single day. Hay veces que no tengo ganas de hacer el newsletter por la mañana o por la noche. Pero sé que hay mucha gente que depende de él, es una responsabilidad que tengo, y igual esa misma responsabilidad la siento con muchos de mis clientes, ¿no? El newsletter en sí es algo que me demora 4 horas, más o menos 4 horas al día en hacer, 3 horas en la noche, 1 hora en la mañana, y ya vamos casi por 550 ediciones del newsletter, pero hay que tener consistencia, hay que tener disciplina y hay que estar ahí todos los días. Y en la parte de balance es saber mantener un schedule y tengo horas bloqueadas para clientes, horas bloqueadas para conferencias o días bloqueados para conferencias y el tiempo que tengo para el Daily Rafa. Aun cuando nos vimos en Nueva York, estábamos en la conferencia durante el día, estamos en la fiesta por la noche, pero la mañana siguiente a las 7 de la mañana estaba saliendo el Daily Rafa. ¿Es difícil? Sí. Te digo, hay veces que estoy en una fiesta y digo, caballero, me tengo que ir a hacer el Daily Rafa. La gente me dice, no te vayas, quédate una hora más. No puedo, me tengo que ir a trabajar en esto porque hay mucha gente que depende del Daily Rafa. So, esas son las dos cosas, disciplina y consistencia. Es lo más importante para mí.
Supongo que te dicen en la fiesta, mañana sale a las 9, ¿por qué tiene que salir a las 7? Y tú, no, disciplina y consistencia.
Especialmente mis amigos latinos dicen, coño, no jodas, ¿qué pasa? Lo envías a las 9, si no va a haber un mentante de las 9.
Seguro que te dicen, no puedes salir al lunch, sácalo al lunch, a las 12, todo el mundo está revisando su comida. No, buenísimo, me encanta.
Mira, mi esposa, un chistecito, mi esposa me dice que el próximo negocio, empresa, lo que sea, no pueden ser. Puede ser lo que sea, menos dos cosas. Nada que tenga que ver con publicaciones que tienen que salir a una hora específica, especialmente por la mañana, ni panadero. Porque desde que estoy haciendo el Daily Rafa, el despertador no deja de sonar. No deja de sonar.
Quedándonos en Daily Ralfa, y ojo, te entiendo totalmente porque tengo amigos desde panaderos y otros que hacen newsletter, pero quedándonos en Daily Ralfa, cuéntanos cuál fue el motivo que surgió esa idea, ¿no? ¿Qué fue lo que tú dijiste? debería empezar a hacer esto. Y luego entramos un poquito más en detalles de cuál es el tamaño, de darnos un poquito de proporción, porque creo que eso es súper importante para que las personas que no conocen Daily Ralpha, que lo vamos a poner en los comentarios, puedan meterse y empezar a recibir esa información valiosa.
Súper interesante. El Daily Ralpha surgió de algo que yo estaba haciendo para mi familia. El día que compramos ese primer NFT, nunca se me olvida, fue el 4 de julio del 2020. Estábamos en un barbecue en casa de mis suegros y un amigo mío con el que he comprado muchos domains, que es otro, yo siempre he estado en el mundo de todo lo que son los collectibles digitales, ¿no? Y tengo un portfolio de domains, de .coms, y una de las personas con las que hago muchos negocios estaba en Twitter y dijo, todo el mundo tiene que salir y comprar uno de esos cool cats. ¿Qué es eso? Sí. Oye, tú tienes un wallet de Ethereum, éntrate, cómpratelo, no hagas más preguntas. Le mando otro DM, Shane, pero explícame un poco más. Dice, coño, men, confía en mí, cómpratelo. Lo compré, se lo enseño a la familia y les estoy enseñando el teléfono y me dicen, ¿qué es eso? Le digo, un gato digital, ¿qué hace? No sé. Te van a mandar una foto del gato, no sé. ¿Cuánto pagaste por el gato? Pagué en equivalente de US dollars, $212. Dice, coño, estás loco, te robaron el dinero, no sé qué. Una semana después ya estábamos comprando el cuarto gato y ya habían subido a $1,200, $1,300. Y ese primer gato lo vendí en septiembre por $27,000. Ya nadie se estaba riendo en ese entonces, nadie se estaba riendo. Lo interesante de eso es que cuando, como les expliqué anteriormente, cuando teníamos ese primer NFT que le enseñé a mi esposa y le enseñé a mis hijos, yo tengo dos varones, uno con 19 años, uno con 21, que también son avid gamers. Cuando les enseñé el potencial, hablamos un poquito de los smart contracts, todo el mundo se interesó en lo que estaba pasando en ese mundo. Entonces, todos los días en el WhatsApp de la familia, yo hacía un pequeño update. Mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a mintear, esto es lo que está pasando con ETH. Eso, en aquel entonces eran los tiempos de los gas wars, o el gas está aquí, esta va a ser lo que el gas setting para este mint, para este otro. Y así empezó el Daily Ralpha. Aún hoy todavía, menos el párrafo inicial, porque eso lo hago un poco más personalizado para mi familia, el Daily Ralpha sigue saliendo a mi familia antes que salga por email o a cualquier otra persona. Pero lo interesante,
el verdadero grupo alfa está ahí, brother.
El verdadero grupo alfa. Pero hablando de grupos de alfa, en ese mismo periodo, un amigo mío, Gianni, que es el cofundador de Miami NFT Week, que él y yo fuimos a la secundaria juntos, me invitó a un grupo de amigos, de un grupo de WhatsApp, que eran 6 amigos, todo el mundo queriendo aprender más sobre NFTs. Y una mañana alguien preguntó, oye, ¿eso voy a mintear hoy o voy a mintear mañana? Y le hice un forward del reportico que yo le estaba haciendo a mi familia. Me dicen, coño, ¿qué es esto? Digo, no, es un update que hago todos los días para la familia. Me dicen, no, esto lo tienes que compartir aquí todos los días. Solo empecé a compartir en ese grupo. Ese grupito empezó a crecer y a crecer. Y en octubre de ese año, que fue justo antes de NFT Basel, que fue la primera conferencia de NFTs en Miami, que fue en aquel entonces era el FTX Arena. Básicamente, justo antes de la conferencia, el grupo ya había crecido como a 60 y pico de personas. Y alguien en el grupo dijo, no, le tenemos que poner un nombre al grupo. ¿Por qué no le ponemos JPEG Morgan? Y todos nos reímos y dijimos, ah, ok, le ponemos JPEG Morgan. Y hicimos playeras, gorras, t-shirts, y nos fuimos a la conferencia todo el mundo con el merch puesto, y la gente se volvió loca. ¿Dónde consigo eso? No lo puedes conseguir, tiene que ser parte del grupo. ¿Cómo me hago parte del grupo? No, tiene que llenar una aplicación. Hoy por hoy JPEG Morgan son 250, 260, yo diría, de las personas más influenciales en el mundo web 3. Tenemos a Keith Grossman de ahora de MoonPay, antes era de Time, Laura Rodríguez, Ja Rule, Steve Aoki. Tenemos un grupo increíble de gente que está haciendo muchísimas cosas en el mundo web 3. ya no nos consideramos ni un grupo alfa, sino nos consideramos un grupo de change makers en el espacio. Y ahí fue donde fue creciendo el Daily Rafa. El nombre del Daily Rafa salió de ahí. Una mañana compartí alfa y alguien en el grupo dijo, oh, eso no es alfa, es Rafa, porque me llamo Ralph. Entonces todo el mundo se rió y ahí fue donde se quedó el nombre del Daily Rafa. Y lo interesante es que en ese entonces solamente se estaba compartiendo el Daily Rafa en mi familia y en JPEG Morgan. Y mucha de la gente de JPEG Morgan me pidió permiso. Mira, lo puedo compartir en el Discord, lo puedo compartir en otro Telegram group. Y una mañana, hace, yo diría un poquito más de un año, Keith Grossman me llama y me dice, mira, me despierto todas las mañanas y veo el Daily Rafa en 15 grupos diferentes donde estoy y me encanta verlo, pero creo que es algo que tienes que compartir con el mundo. Debes de crear un newsletter, debes de crear una manera fácil de que la gente lo pueda compartir por Telegram, por Discord. Y le dije, ok, perfecto, vamos a intentarlo, lo armamos. Y hoy por la mañana salió justo menos de 88,000 personas que recibieron el Daily Rafa.
Impresionante como cuando las cosas se crean. Yo creo mucho como la energía que uno le pone a los proyectos y qué bonito como algo que nació de ti, para tu familia, algo muy personal, termina llegando a las 88,000 personas y como lo hemos dicho en todos lados, en todos los espacios, es el newsletter más top que hay de Web3. No solo porque estás aquí, sino porque cómo abarcas y cómo haces el approach a cada tema y cada párrafo, todos son meaningful, honestamente, que chapó, brother, congrats con eso. 88,000 personas te dice fácil, pero wow.
Mil gracias. La verdad que ha sido una labor de amor, porque en sí el Daily Rafa a mí no me genera así directamente ningún tipo de income, ¿no? Sino lo hago porque de verdad amo lo que está pasando en Web3 y sé que lo que le estoy ofreciendo a todo el mundo que está en el espacio o que está entrando en el espacio es algo que les da a lo mejor un shortcut, un poquito de ayuda en entender lo que está pasando. Y desde un principio dije, mira, si alguien lee el Daily Rafa por la mañana y está en una reunión de trabajo, entre amigos, en un lugar, y se mueve el tema de Web3, y ellos pueden tener una conversación inteligente de lo que está pasando, yo logré lo que quería lograr. En sí, le doy muchas gracias a Dios que he descubierto mucho alfa, hay gente que ha logrado buenos returns con alguna de esa información. Todo eso para mí es secundario. Para mí es, le estoy armando a las personas con lo que necesitan para ser successful en el espacio. Y si una persona me dice, mira, logré, por ejemplo, en la sección de trabajos, tengo mucha gente que ha logrado trabajos por el newsletter. Para mí eso es increíble, saber que algo que yo estoy creando todos los días le está dando de comer a la familia de esa persona. Y es el approach que siempre tengo, es algo súper balanceado, hay algo para la gente que le gusta arte, hay algo para la gente que le gusta trading, hay algo para la gente que le gusta las noticias, un poquito de todo.
Y de eso se trata, ¿no? El balance siempre es como lo más importante en la vida, al final. Y hablabas ahorita de un personaje que ahora sí me da curiosidad, ese fue el colegio, de high school con Gianni, uno de tus ventures más nuevos, digamos, es el... Eres el cofundador de Purple Horizons, ¿no? Con Gianni, tu amigo, ¿no? Que es una empresa en Amcovering de consultoría Web3, ¿no? ¿De dónde nace esa necesidad de crear Purple Horizons?
La verdad es que es un poco más allá de Web3. Gianni y yo siempre hemos colaborado a través de los años con varias empresas, con varios clientes, con varias universidades, y siempre el tema con los que los apoyamos o hacemos proyectos o hacemos engagements es la parte de tecnología, emerging tech. ¿A dónde va la tecnología? Hoy estamos hablando de Web3 y muchos de nosotros estamos hablando de AI. Pero igual que les describí lo que estaba pasando en el 94 y lo que estamos viendo ahora, ¿qué es lo que vamos a estar hablando en 20 años, en 30 años? Y el trabajo que hacemos nosotros es ayudar a empresas a prepararse para eso. ¿Cómo desarrollar sus planes de tecnología? Cómo estar haciendo innovaciones dentro de sus propias empresas. So, eso es más o menos lo que estamos haciendo con Purple Horizons y lo estamos haciendo, antes lo hacíamos a través de Baldwin Media y NACA, que es una de las empresas de Gianni, y ahora lo estamos haciendo formalmente bajo Purple Horizons. Y la idea de Purple Horizons es cuando sale el sol por la mañana y estás viendo así el horizonte y es un día súper claro y no hay ninguna nube ni nada, hay un momento donde el sol rompe el horizonte y hay un flash morado. Y si estás viendo a la distancia lo que está pasando en la tecnología, eso es la analogía que tenemos con lo que es Purple Horizons. Aparte, hay un concepto de negocios que se hizo muy, muy popular hace 10, 15 años, que era el Blue Ocean, que es el Blue Ocean Strategy. Y el Blue Ocean Strategy habla de cómo entrar en espacios azules en vez de océanos rojos, donde está la competencia, todos los tiburones, todo el mundo fajándose por un pedacito de comida donde hay un océano azul enorme. Entonces, el concepto era ir a explorar esas ideas. Y en el caso de nosotros es un poquito la combinación de los dos, ¿no? El Blue Ocean, el Red Ocean, azul y rojo hace morado, y ahí es donde surge la idea de Purple Horizons.
Me encanta. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, Ralph, quería retroceder solo un segundito porque creo que es importante esta pregunta y yo necesito, esto es algo ya un poco más personal, que me desarrolles un poco el cargo de Chief GM Officer que tienes en el JPEG Morgan. ¿Quién creó esta posición y por qué es tan importante la cultura del GM? Que lo hablamos aquí fuera de al aire y todo, pero o hablar un poco de esto tan, tan divertido. O sea, bueno, Chief GM Officer, yo quiero ser un Chief GM Officer en alguna compañía en algún momento.
La verdad que el tema de Chief GM Officer, la posición es completamente inventada, ¿no? Y todo ha ido surgiendo de poquito en poquito desde que se creó JPEG Morgan, ¿no? Y ha sido todo experimentación a través de todo el proceso. So, cuando empezamos a crecer, que le empezamos a decir a la gente, no, tienes que llenar una aplicación, creamos una aplicación, porque no la teníamos. No teníamos, todo was kind of making it up as we went along. So, llegamos a este evento y le dijimos, mira, no tenemos aplicación. Tenemos que crear una aplicación. So, creamos una aplicación, nombre, ETH Wallet, qué es lo que vas a contribuir al grupo. Entonces, empezamos a recibir aplicaciones. Hubo un punto que teníamos, no sé, 600, 700 aplicaciones para revisar. Y dijimos, bueno, ¿quién las va a revisar? No tenemos, es un grupo de WhatsApp, no es una empresa formal, no es nada. Entonces, ahí fue donde creamos el board y tenemos, ahí fue donde se inventó la posición de Chief GM Officer. Tenemos un board de 10 personas. Pero la idea del Chief GM Officer para una comunidad es la persona que prende el fuego de lo que se va a pasar el día entero, ¿no? Es la persona, por decir, que prende la luz. Buenos días, cuando tu mamá entraba al cuarto por la mañana y te prendía la luz y te traía café o te gritaba porque estabas tarde para la escuela. Esa es la posición de Chief GM Officer. Entonces, típicamente yo soy la primera persona en el grupo todas las mañanas que abro con GM Gang y después comparto el Daily Rafa y de ahí parte el día. Empieza a hablar todo el mundo de qué estamos hablando. A lo mejor es algo de lo que está pasando en el Daily Rafa. A lo mejor es algo que está haciendo alguien en el grupo. Por ejemplo, la semana pasada, dos de los miembros de JPEG Morgan, Aaron McDonald y Shara Senderhoff, que son del grupo de Futureverse, habían anunciado que habían logrado un VC raise de 54 millones de dólares, que es súper impresionante. Entonces, nos pasamos casi la mañana entera, aparte de celebrando ese logro para ellos, pero hablando un poquito internamente de qué representa eso para Web3, cómo se va a desarrollar, dentro de lo que podían compartir, ¿no? Y ahí es, esa es la función del Chief GM Officer, iCorma, ¿no? De llevar la comunidad y más o menos ser la persona que le está dando de comer al grupo, ¿no? Para que la conversación se siga moviendo.
Ralph, yo, escuchando toda esta conversación, la verdad debo decir que me ha caído como un abrazo en su sentido, porque en muchos casos, y me ha pasado últimamente, siento que lo que estamos aquí, todos los que estamos en esta entrevista, siempre estamos buscando llevar a esta industria hacia adelante, siempre estamos buscando construir, y en sí soy sincero, me da miedo hacerlo por todo el mundo, pero yo quiero que las compañías entren. O sea, yo siento que Web3, blockchain y todo lo que pasa en la tecnología es algo mío, que yo quiero que crezca y que le vaya bien así. Y los que no creen, yo digo, me volverán a hablar y hablaremos de eso en el futuro, ¿no? Es mucho lo que tengo ahí creciendo y escuchar todo como llevas con, de esta manera tan profesional, como llevas todo lo que has creado y vas creciendo. Y como dices tú, con consistencia, ¿no? Entonces me gusta que del lado personal a mí me ha caído buenísimo, sobre todo como dices, en momentos del mercado y en un mercado tan cíclico como el de cripto. Y luego si le agregas NFT es una capa más de, digamos, de volatilidad. Me gustaría ver, y parte de lo que he escuchado con toda tu historia y lo que pudimos ver en distintos sitios, revisando lo que has hecho, es todo he visto que va encajando y va cayendo como escaleras, ¿no? En, por lo que vi, hiciste Bold One Media en el 2012. ¿Qué tanto crees que parte de lo que viene en Daily Ralphat, parte de lo que creas ahorita, ha sido cosas que se han ido escalonando con experiencia y todo lo que has hecho desde ese comienzo?
So, el Baldwin Media es súper interesante porque esa fue la primera empresa de marketing, ¿no? Que fundí. Y dentro de esa empresa salieron varios proyectos bien interesantes. El primero fue una empresa de iOS Development, donde hacíamos juegos de casinos para el iPhone. Fuimos uno de los primeros 100 desarrolladores en el iOS platform, y esa empresa la vendimos después que habíamos desarrollado 65 o 66 juegos de casinos, slot machines, blackjack, poker, y la vendimos justo cuando empezaron a hablar de todo lo que era regulaciones, no muy diferente a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Todo el mundo está esperando qué va a pasar legalmente, regulaciones en Web3. En aquel entonces yo no quería lidiar ni con la mafia, que era todos los que manejaban todos los casinos, ni con el gobierno que estaba tratando de regular todo lo que era gambling. Entonces, esa empresa la vendimos, sacamos eso debajo de Baldwin Media y la vendimos, y abrimos otro iOS Dev Shop, esta vez B2B, donde desarrollábamos aplicaciones para médicos, para hospitales, todo lo que era hospital management. Y esa la vendimos también a un hospital operator bastante grande que se llama Team Health.
Qué bien. Y escucho todo esto y siento que hay una de las razones o uno de los elementos en esa ecuación que es muy importante, que es donde uno desarrolla, ¿no?, todos estos proyectos. Tú estás, veis en Miami. Nosotros tenemos una larga historia con Miami. Mangan y yo vivimos, yo estoy en Miami, actually, ahorita estoy en Miami de summer con mis hijos. Y es una ciudad que los últimos 5 años ha estado exponenciada en nivel tecnológico, o algo que nadie había visto en la historia de la ciudad, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido, o en manera de catalizador, que de tú haber estado en Miami, y cómo te afecta o cómo te beneficia estar en esta ciudad para todos tus proyectos?
Mira, yo nací en Miami, mis padres son cubanos, mi esposa es cubana, he tenido el privilegio de ver cómo se desarrolla Miami a través de los últimos 45 años, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora en Miami, lo que hemos visto los últimos 2, 3 años en Miami, es como nunca antes, ¿no? Miami siempre ha sido un melting pot, siempre lo han dicho, de varias culturas, de varios países, de gente inmigrantes entrando y básicamente formando sus imperios, creando sus comunidades. Pero hay algo súper interesante en Miami, y es que Miami, aún teniendo ese nivel de comunidades, de todo el mundo coexistiendo, una de las cosas en base a lo que son inversiones, siempre había sido inversiones lo que yo considero pasivas, ¿no? Era mucha gente que estaba trayendo su dinero a Miami, invirtiendo en bienes raíces, pero no había mucha industria en Miami, ¿no? Había turismo, pero no había nada de tecnología, quizás algo un poquito de finanzas y de advertising, pero no se veía mucho. Y el problema más grande que teníamos en Miami es lo que yo llamo un flight of human capital. Teníamos mucho talento, mucha gente joven que estaba viniendo de muchos países o que habían nacido aquí, se iban para las universidades y nunca regresaban, porque Miami no tenía una industria donde le podía pagar a un developer $250,000 al año. Entonces, si estabas estudiando computer science, te ibas a estudiar, no sé, a Stanford, a UCLA, a cualquier otro lugar, te ofrecían una posición en Google, te ofrecían una posición en Yelp, en cualquier otra empresa, y en Miami no ibas a encontrar una empresa que te iba a pagar $250,000 como un developer, y desafortunadamente esa gente nunca regresaba. hace 2 años y medio, casi 3 años ahora, cuando surgió el momento del alcalde de Miami, Francis Suárez, que ahora está como candidato potencial para la presidencia, hubo el tweet ese famoso donde dijo, ¿cómo puedo ayudar? Que uno de los tech leaders en San Francisco dijo, escuchen un momento, ¿qué pasa si movemos todo lo que es San Francisco y lo sacamos de San Francisco? Porque, decir en aquel entonces, San Francisco actualmente es un desastre, desafortunadamente. Y dijeron, ¿qué pasa si lo movemos a Miami? Y el alcalde salió y dijo, ¿cómo lo puedo ayudar? Y de ahí surgió una relación en el mundo de tech y Miami muy interesante. Y hemos visto una explosión de talento, de empresas, de inversiones, de bienes raíces, como nunca antes visto. Y una de las cosas que me gusta, Topo, que dijiste, es que hay una cultura de gente que se ayuda aquí y se junta para ver cómo podemos avanzar las cosas hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, los miércoles en la noche tenemos el Miami Tech Meetup, que se hacen todos los miércoles en la noche. Es un grupito que empezó con 20, 30 personas. Actualmente hay noches donde hay 600, 700 personas que llegan y se ponen a hablar de todo lo que está pasando en el mundo de tech, de cripto, de Web3. Así que, y como ese ejemplo, hay 1000 otros ejemplos. Yo creo que si te pones para eso, hay algo que puedes hacer todos los días y no tienes tiempo de trabajar, porque todos los días, a cualquier hora, hay algún evento, hay algo pasando aquí en Miami.
Qué interesante, sí. Porque cuando nosotros hace 5 años que tuvimos la oportunidad de vivir allá, una de las razones que yo, por ejemplo, me tuve que mudar era exactamente por lo que tú decías. Era muy complicado las oportunidades en la música, en todo. O sea que qué bonito ver a Miami evolucionar hacia ese puesto. La verdad es que para mí es impresionante. Te quería hacer una pregunta también, Ralph. Sé que también eres speaker en el espacio. Cuéntame cómo llegaste a ser speaker. Sé que muchas personas, inclusive de las personas que empiezan o que empezaban y hacían Twitter Spaces y todo, el ultimate goal era como, I want to be a speaker, ¿no? Ese ya es como el siguiente nivel de tú exponer tus ideas. ¿Cómo llega Ralph a eso y cuál es como tu experiencia más bonita siendo speaker, si nos pudieses contar un poco?
100%. Yo creo que esa parte de mi jornada empezó cuando estaba en JBL, ¿no? Yo tenía, por mi posición, que hacer muchas presentaciones. Hacíamos presentaciones a todos los distribuidores mundiales. Ahí fue donde de verdad me puse bien cómodo en estar en un escenario, en hablar con mucha gente, en preparar un discurso, en la información que quería transmitir. Cuando salgo de JBL y estoy en el mundo de marketing, una de las cosas que a mí me encanta hacer, quizás por el background que tengo en la parte de DJ, es hablar con las personas. Y entonces, en el mundo Web3, el camino a estar en el escenario empezó haciendo entrevistas en los escenarios, sentándome con alguien en la industria y haciéndole preguntas. ¿Qué piensas? ¿A dónde vamos? Muy parecido a lo que estamos haciendo, con la única diferencia que lo estamos haciendo en un escenario. Y al cabo de ir desarrollando todo lo que es el Daily Rafa y ya tener algunas ideas de dónde va la tecnología, un poquito de thought leadership, entonces eso fue evolucionando no solo a ser host de paneles, por ejemplo, a tener un keynote en una presentación o lo que sea. Uno de mis momentos más increíbles para mí como speaker en una conferencia fue cuando hicimos el primer Miami NFT Week, donde pude compartir un escenario con Mark Cuban, con varios otros speakers súper interesantes. Nunca me imaginé que iba a tener esa oportunidad. Y ese primer año habían como 6,500 personas y fue increíble. Todavía recuerdo ese evento con mucho warmth en el corazón, porque la verdad que me encantó. Y he tenido la oportunidad después de eso de hablar en Nueva York, en Los Ángeles, en Texas, en todas partes. Y es algo que de verdad disfruto. Me encanta moderar paneles, me encanta platicar, me encanta compartir ideas. Interesantemente, lo único que no tengo, que siempre me preguntan, ¿cuándo vas a tener? Es mi propio show. So, yo tengo, siempre hago entrevistas así en otros podcasts, apoyo muchos podcasts, spaces y eso, pero lo único que no tengo actualmente es un show. Que eso quizás cambie ahora con Purple Horizons y con Gianni, pero vamos a ver. Eso quizás es un poquito de alfa.
Qué bueno escuchar un poquito de alfa aquí y sobre todo que viene de ti. Tenía una pregunta ya en mi mente, pero como siempre pasa en estas conversaciones, me surge una nueva. Hablaste sobre todo y va por Mark Cuban. No sé si él sabe que él tiene ahorita un libro que está en Polygon. Tú lo puedes comprar. Viene un libro con arte y tú se lo puedes mandar a las personas. Entonces es un NFT y el libro y lo puedes leer, ¿no? A mí me encantan los libros digitales, tanto en audio como leerlos a través del iPad. Quiero saber, sobre todo con alguien con toda la experiencia que tienes tú y que vienes desde hace tanto tiempo y que ha visto cómo ha evolucionado el mercado, ¿cuál es la forma más fácil o to go to cuando quieres hacer onboarding? Para mí, porque por eso voy con la historia de Mark Cuban, ahorita sé que las personas saben Mark Cuban por Shark Tank, sé que a las personas les gusta el arte, siento que ese libro por 5 Matics es una buena forma de hacer onboarding. Léete el libro, ¡ah, es arte! ¡Ah, coño, qué recho! Está en el blockchain. Para mí eso está perfecto y por eso compré varios. ¿Cuál es el método de onboarding de Ralph Quintero?
A mí me encanta ese método de Mark Cuban. El otro que me encanta es lo que está haciendo Luca Nets ahora con Pudgy Penguins. Porque el onboarding que está haciendo Luca lo está haciendo con los niños, ¿no? Con la generación alfa. Y esa es la nueva generación. Tenemos los millennials, Generation X, Generation Z. Pero la nueva generación, que aún todavía mucha gente no está hablando suficientemente sobre ella, es Generation Alpha, que es la generación que básicamente nació de forma digital. Y es algo que me gusta que está haciendo Luca muchísimo, porque te compras un pingüino y entonces después que tienes el pingüino, lo conectas al blockchain y empiezas a tener otras experiencias con el juguete que no hubieras tenido si no tuvieras el juguete. So, esa parte me gusta, creo que es bastante innovative y creo que vamos a ver muchas más empresas entrar a eso. Vimos un anuncio de Cool Cats la semana pasada y yo no estoy seguro cuándo salga esto, pero hoy que es 26 de julio que estamos grabando esto, Gary Vee con VeeFriends está haciendo un partnership también para sacar varios juguetes que me imagino que va a tener la misma funcionalidad. Pero para mí el onboarding es un poco más complicado que regalarle a alguien un libro. Siempre le digo a todo el mundo, separa $5, abre una cuenta en OpenSea y compra lo que sea. Lo que sea. Y entonces me dicen, sí, pero eso es complicado, tengo que abrir un MetaMask. Y yo tomo el tiempo y hago el onboarding y le enseño a la persona cómo lo tiene que hacer. Prefiero tener un mundo donde no tengamos que hacer nada de eso, ¿no? Donde puedas comprar, por ejemplo, otro buen ejemplo es Cryptoys, que es una empresa basada en Miami, Onchain Studios, Will Weinraub. Yo siempre digo que Will va a ser el próximo Walt Disney. La historia lo va a recordar en 20, 30 años como el Walt Disney Web 3. Y lo que me gusta de tanto de Cryptoys como Topshot, que fue lo que entró a mucha gente en ese espacio, que no necesitas una billetera, no necesitas saber lo que es un wallet, no necesitas saber lo que es MetaMask. Es, ¿te gustan los juguetes? ¿Quieres un juguete con el que puedes jugar y hacer interacción? Cryptoys.com. Tienes, ellos le dicen que es un backpack, igual que Topshot, ¿no? ¿Te gustan las postalitas de basquetbol o de béisbol, lo que sea? Cómprala.
Qué conversación, y perdón por meterme aquí rápido, pero tan elevada, y me encanta que cambies los paradigmas y la manera de pensar. Lo único que, fíjate, me estás hablando de cripto, y si yo lo he analizado como negocio y lo veo, no lo veo como Walt Disney, porque no están desarrollando su propia propiedad intelectual. Ellos están utilizando y agarrándose en propiedades intelectuales que ya existen, pero me parece una buena forma de onboarding. ¿Por qué lo ves solo por curiosidad como Walt Disney?
Quizás porque tengo un poquito de behind the scenes knowledge de lo que están haciendo, ¿no? Eso aquí hay un poquito de alfa. So, cuando Cryptoys lanzó, ellos lanzaron con sus Zoo Friends. So, los primeros Cryptoys son pandas, gatos, perritos, y ese mundo, el Zooverse, va a seguir existiendo y seguir expandiendo su propio IP, ¿no? Aparte, ellos van a estar trabajando con licensing, con otros partners, como han hecho con Marvel, como han hecho con Disney, como han hecho con Star Wars, y hay varios otros proyectos interesantes que vienen en camino. Otra de las cosas que están haciendo que es interesante es que están lanzando su propio AI que puedes interactuar con niños. So, es un AI no solo inteligente, pero seguro, donde el AI no va a estar hablando con el niño o la niña de algo que no es debido, ¿no? So, y están desarrollando su propio juego también. So, hay muchas cosas bien interesantes por la parte de IP, que es, sí sé, actualmente lo que está hablando todo el mundo es lo que están haciendo con Marvel, lo que están haciendo con Star Wars, pero sabiendo un poquito de lo que están haciendo detrás de las escenas, por eso siempre digo que a Will lo van a recordar de esa forma.
Bueno, y CryptoIS tiene un buen proyecto, y me gustó el ejemplo de LucaNets, porque lo vimos Mauricio y yo en el Beacon, que estaban lanzando los juguetes, vimos muchas familias en el Beacon, ¿no? No todavía como no había una gran masa, pero sí había mucha gente que iba con sus hijos. Y todo el mundo que tenía niños estaba en esa cola para comprar los juguetes. Y la primer día se les acabaron. O sea, quedaba como una edición especial ahí, que ya era como, o sea, un extra commitment como padres que somos. Era como, coño, ¿de verdad quieres el pingüino? Porque ya no son los 40 bucks, sino eran, I don't know, 80, 120. Claro. Era como más grande y tal, pero me gusta porque los niños, sobre todo esta generación, yo tengo dos hijos de 6 y 8 años, y son una generación que creció digitalmente, ¿no? Y ellos esto lo tienen en ver, ¿sabes? Como que ya esta aplicación de esta tecnología, cuando estos personitas tengan 15, 20 años, va a ser como que muy normal para ellos, ¿sabes? Como...
Para mí lo más interesante de eso es, sí, verlo en VCon es impresionante. Hicieron el sellout y tuvieron una presencia espectacular, ¿no? Pero eso sigue siendo el mundo Web3, ¿no? Que actualmente es un mundo, sigue siendo un mundo relativamente pequeño. Si nos separamos un poquito y vemos lo que hicieron en el Toy Fair, en el New York Toy Fair, y después lo que hicieron esta semana pasada en Comic-Con, ahí es donde de verdad yo veo el potencial que tiene una marca como Pudgy. Porque ya estás hablando de dos conferencias donde no es una conferencia Web3, ¿no? Es una conferencia, una de collectors y lo que es la cultura de collecting, que es la parte de Comic-Con. Y en la parte de juguetes, fueron seleccionados como Toy of the Year, que wow, también es súper impresionante, ¿no? Ahí están compitiendo con los Disney, con los Mattels, con todo tipo de empresa, está muy bien establecida en el mundo de los juguetes. Entonces, ahí es donde yo de verdad empiezo a decir, wow, ahí hay oportunidad para traer a más gente en lo que es el mundo Web3.
Ralph, para ir ya aquí un poco cerrando la conversación, porque esto ha sido una hora pues de increíble, de literalmente, valga la redundancia, de puro alfa, con Ralph. Pero te quería preguntar un poquitico, sobre todo porque, bueno, cuando traemos invitados latinos como nosotros, nosotros nos hemos dado cuenta tenemos ya como casi 2 años trayendo información de inglés al español. Esa ha sido un poco la misión aquí en Cerebro Web3 que nos hemos puesto. Y una de las cosas que nos dimos cuenta analizando los mercados es que cada territorio funciona muy diferente. El cripto en Latinoamérica funciona de una manera, el cripto en Europa funciona de otra manera, el cripto en Estados Unidos y aquí en Canadá funciona de maneras diferentes. Y cuando nos vamos más hacia Latinoamérica, es una cosa más de solucionar problemas, ¿no? Como que sabemos que pues, económicamente estamos más por debajo, la gente no tiene dinero para invertir en un extra asset y como jugar un poco ese mundo, sino son más estas soluciones que vienen a problemas. Tú, como parte de la comunidad latina de Web3, ¿qué crees que está faltando o cuáles crees tú que serían como, digamos, esos puntos que todavía estamos un poco más atrás, que va a hacer que específicamente la comunidad latina entienda el potencial de esta tecnología y todo lo beneficioso que le puede traer en solución de problemas?
Eso es súper interesante porque hay dos puntos ahí. Uno es el punto de los problemas que resuelve actualmente. Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, son países que tienen mucho en común y tiene que ver con el gobierno y el control del gobierno y lo que te dejan hacer, lo que no te dejan hacer. Y el cripto es algo que te ayuda a evitar todos esos problemas. Te da portabilidad de básicamente tus finanzas, ¿no? Mi familia salió de Cuba y dejaron atrás sus imperios, sus negocios, todo, y mis abuelos llegaron aquí con $50 en el bolsillo y tuvieron que empezar desde cero. Con el cripto, eso no existe. Siempre y cuando te puedas recordar 12 palabras o tatuarlas, te puedes llevar tu dinero y todo lo que tienes a donde sea y nadie te lo puede quitar. Nadie te puede decir en qué te lo puedes gastar, en qué no te lo puedes gastar. Yo estaba, cuando en los últimos años de JBL, cuando estaba pasando todo el problema en Venezuela de Cadivi, del control de cambio, de todo eso, era muy difícil para mí explicarle a los otros ejecutivos en JBL que han vivido en los Estados Unidos toda su vida, que se despiertan todas las mañanas y el dólar hoy es el dólar mañana y va a ser el dólar la semana que viene, y no podían entender que había países donde te despertabas y el dólar que tenías en el banco ayer valía 13 centavos hoy. No lo procesaban. Entonces, yo creo que el cripto resuelve ese problema. El otro problema que tenemos que resolver, y no creo que es específico a Latinoamérica, sino creo que es problema de la industria, y estamos viendo poquito a poquito ya que lo están resolviendo, y es el costo de entrada al mundo de NFTs, ¿no? Porque actualmente más o menos el costo averaje para entrar en un proyecto son $150. Y al punto que estabas haciendo ahí, Corma, no es factible para mucha gente en Brasil, en Colombia, donde sea, en México, para gastarse $150 en una foto de un mono, un gato, un PFI, aunque les dé 1,000 beneficios. Es un punto de entrada muy alto. Entonces, yo creo que eso tiene que ir bajando. Yo creo que de la manera que se ve en el tema de los mints, de eso, los días de los mints de 10,000 a 1,000 y pico de dólares y subieron a $1,000,000, eso ya no existe y no lo vamos a ver más nunca. Pero lo que me gusta ver es, por ejemplo, hoy mismo, entre lo que estaba pasando con VFriends y lo que está haciendo FloorApp, tienen puntos de entrada donde puedes entrar al mundo de NFT por $29. Y ahí estamos hablando de algo mucho más factible. Yo creo que también cuando empiecen a tener mucho más suceso los Layer 2s, también va a ayudar. Porque en Polygon, Mauricio lo dijo, puedes comprarte un libro por 5 Marex o 3 Marex o 2 Marex o un NFT. Entonces, ahí es donde empieza a entrar más gente al espacio.
Es así. Y hablando un poquito del día de hoy, ¿cómo ves, Ralph Quintero, el current state de este universo, ¿no? De NFT universe, Web3 universe. ¿Qué esperas para el futuro cercano luego de este, digamos, mercado bajista que es cíclico, normal en cripto, pero digamos, como que, ¿qué esperas para el futuro?
Yo creo que vamos a ver dos caminos, ¿no? Yo creo que vamos a seguir viendo el camino del arte. En enero de este año, la gente de NFT Go estaban preparando su estudio anual, su reporte anual, donde hablan del state of the industry y qué era lo que veíamos. Y entrevistaron a 10 personas, yo era una de las 10 personas, y yo fui el único que dije, este va a ser el año del arte. Y tuve varias personas que se rieron de mí. Me dijeron, como que el año del arte, ya eso pasó, vamos a hacer otra cosa. Y no, vamos a regresar a las raíces del arte, y este va a ser el año del arte. Y esto es por qué yo pienso que va a ser el año del arte, porque vamos a estar en transición, por lo que estoy viendo en el mercado. Y como que no le cayó bien a algunas personas, pero si de verdad vemos lo que ha pasado en los últimos 7 meses en el espacio, si no hubiera sido por el arte, si no hubiera sido por lo que vimos en Sotheby's, si no fuera por lo que hemos estado viendo con los Fidenzas, con Jack Butcher, con toda esta gente, ¿dónde estuviéramos? ¿No? Si hace 2 semanas no hubo suficiente volumen. Es más, ayer, una estadística increíble que aún tuve que hacer bastante research para asegurarme de que en realidad esa estadística era de verdad. Ayer hubieron menos de 10,000 NFTs traded el día entero en el mundo entero. Entonces, si comparas eso con mediados del 2021, finales del 2021, principios del 2022, donde en un día habían 10 colecciones de 10,000 NFTs que todas hacían sellout, Te hablo un poquito del estado de la industria y de dónde estamos. Entonces, ¿qué pienso yo? Yo creo que vamos a seguir viendo una parte fuerte con arte y collectibles. porque la gente que está en ese espacio entiende eso y entonces vamos a empezar a ver más utilidad, como lo que estábamos hablando de Luca Nets con los juguetes, donde vas a tener un puente entre el mundo físico y el mundo digital y donde vas a tener más utilidad con ese NFT, sea acceso a eventos, a más features y funciones. Muy parecido a cuando comprabas un DVD, ¿no? Y comprabas el DVD y tenías todo el bonus material, que si comprabas el DVD no tenías acceso al bonus material. Algo parecido. Yo creo que ese va a ser el alfa o el meta que vamos a ver por los próximos, no sé, 8 o 10 meses, hasta que entre la próxima evolución del espacio.
Yo tengo aquí, siempre tenemos como una tradición en nuestro programa en la segunda temporada, pero antes de esa tradición, y ya te la digo, Ralph, necesito saber por qué ese número, y yo soy alguien también que me manejo con los números, tanto en mi trabajo, digamos, profesional, o sea, cuando soy Bruce Wayne y no soy Batman, tiene que ver mucho con analista financiero. Ese número, solo por tener, ya que hiciste el estudio, incluye números como empresas como So Rare. Incluyen números, empresas que utilizan el blockchain, pero de una manera, o Reddit, todo lo que eso lo incluye, porque si lo incluye me preocupo, ojo, voy a buscar ese número. ¿Sí?
Yo te lo envío, es todo lo que es ETH NFTs.
Ok, sí, no Flow, no otro blockchain, pero no, aún, igual es importante, claro.
Súper igual importante. Es importante, porque siendo analista lo aprecias. Si vemos lo que era, no sé, diciembre o noviembre del 2021, donde en un día no me cabía, no tenía espacio en el Daily Ralpha para incluir todos los proyectos que estaban minteando, y todos se minteaban en 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos, y estábamos hablando de cada, todas las colecciones eran 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Y lo otro impresionante que me llamó mucho la atención es que la semana pasada también tuvimos el primer día donde la combinación de los 5 proyectos más grandes de Ethereum no combinaron, los 5 más grandes no combinaron para hacer 300 ETH en un periodo de 24 horas. Que tradicionalmente siempre veíamos que ese top 5 siempre, el averaje eran 5.000, 6.000 ETH. So estamos en un punto bien interesante en el mercado, por no usar otra palabra, pero yo creo que eventualmente vamos a ver que eso empieza a ser un turnaround y vamos saliendo de este mercado bear que tenemos.
Me encanta llevar una industria que en muchos casos es especulativa, en muchos casos es difícil de saber qué es lo que está pasando y llevarla a números, así que en algún momento te tendremos de nuevo aquí o tendremos que tener una conversación en privado para llegar a todos estos detalles y saber un poquito. Siempre es importante ver con la misma información cómo la analiza cada cabeza y dependiendo en esos casos mucho de la experiencia que tienen en el pasado de la industria en que trabajan, ¿no? Ralph, ya para cerrar y estar un poquito pendiente del tiempo que tenemos aquí contigo, esta segunda temporada, aquí sí voy con la última pregunta, siempre tenemos la tradición de que el invitado o alguien anterior te deja un recado, una pregunta que nosotros no sabemos quién te la dejó, no tiene que tener sentido y ellos no saben a quién se la está dejando. En este caso, el recado, digamos, no lo estamos haciendo de esa forma, sino el recado te lo estoy dejando yo. ¿Qué pasa? ¿Has pensado en llevar el Daily Ralph al español? Lo digo porque si necesitas ayuda, mira, aquí estamos.
me encanta la idea y yo creo que es súper importante y es algo súper natural para mí. Lo he pensado, la situación que tengo es tiempo, ¿no? Como les mencioné, el Daily Ralph es un proyecto de pasión para mí, aunque le trae mucho a todo lo otro que hago, Y me ha posicionado una manera muy importante. Es algo que actualmente me está demorando 4 horas al día hacerlo, pero me encantaría tener la conversación, Mauricio, porque creo que es importante y creo que es algo que puede ayudar a mucha gente en los países nuestros, ¿no? Y en los países de habla hispana, donde están locos por aprender más de lo que está pasando en el mundo Web3.
Totalmente.
Es así.
Ralph, gracias, hermano, por esta conversación tan nutritiva. Y sobre todo, gracias por todo lo que haces por la comunidad y por el espacio. Yo te tengo que decir que personalmente me voy pump y lleno de energía, cosa que me cuesta en este momento por la tecnología y cómo está pasando todo. Y es una de las razones por las cuales estamos tratando de traer a gente increíble al podcast, porque cada vez que tenemos conversaciones con gente que no está pendiente de que si subió un ex o bajó un ex o de que si lo quiero vender o liquidar, sino que están entendiendo la tecnología en niveles superiores, pues no tenemos ningún tipo de duda que esta tecnología vino acá a cambiarle la vida a muchas personas. Así que de parte del equipo de Cerebro Web 3 te queremos decir gracias por tu tiempo. Esperamos seguir compartiendo contigo y seguir recibiendo ese Daily Ralpha, porque como te lo dije al comienzo del show, ha sido algo clave en la construcción de todo lo que hacemos aquí en Cerebro Web 3, hermano, de verdad.
La verdad que mil gracias por invitarme, por una conversación espectacular. Me encantaría regresar. Me podría quedar aquí hablando con ustedes horas y horas y horas y horas. Así que lo tenemos que hacer de nuevo otra vez. Y mil, mil gracias por todo el apoyo. Como ustedes bien saben, la comunidad es súper importante, especialmente en el mundo de Web3. Y sabiendo que tenemos una comunidad no solo dentro del mundo Web3, pero una comunidad latina dentro de Web3, es súper, súper importante. Eso, mil gracias por todo lo que hacen ustedes también para avanzar el espacio en el mundo de habla hispana.
Gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon. Y esto fue otro episodio de nuestra segunda temporada de Cerebro Web3 Podcast.
Gracias por escuchar la conversación con Ralph. Nos pueden seguir en nuestras redes como @cerebroweb3, en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar informados de todos los nuevos episodios. Somos Cerebro Web 3 y queremos conectar a la comunidad de habla hispana, empoderándonos con la tecnología del blockchain y el mundo descentralizado. Gracias por escucharnos.